En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, lunes 27 de agosto. Gracias por informaros un día más con nosotros de las últimas noticias del deporte. Ya mandan Real Madrid y Barcelona en la Liga. De momento, son los únicos que han sumado dos triunfos en las dos primeras jornadas. Hoy se juegan dos partidos para cerrar la segunda jornada. A las 8 y cuarto juegan Levante y Celta y a las 10 y cuarto Athletic y Huesca. Si Levante, Athletic o Huesca ganan, también llegarán a los 6 puntos. Los blancos vencieron, no sin cierto sufrimiento, en Gerona por 1-4. La palabra clave entre los madridistas es equipo. Habla Casemiro.
Que este año la clave es jugar como equipo. Yo creo que si tenemos la conciencia, la mentalidad de jugar como equipo, tenemos grandes jugadores para llegar muy lejos y hacer una gran liga. Pero tenemos que pensar como equipo y claro, hoy demostramos que somos una gran equipo.
Por ahí arrancamos este partido de la una que viene cargado con toda la resaca liguera. El Real Madrid goleó al Girona tras un mal inicio de encuentro, Carlos Rodríguez.
Primera media hora con ciertas dudas, fallos en defensa que propiciaron el gol y alguna llegada peligrosa del equipo catalán. En ataque el Real Madrid lento y previsible, pero nada más comenzar la segunda parte y a raíz del 1-2, los blancos completaron un partido realmente bueno, superiores y dejando claro su calidad. Asensio notable, otra vez objeto de los dos penaltis que significaron los dos primeros goles. Benzema hizo doblete y Bale volvió a tomar las riendas del equipo en ataque. Desde hoy ya piensan en el choque del sábado ante el Leganés.
No dejó buenas sensaciones el Atlético frente al Rayo. Oblak volvió a salvar a los rojiblancos en los últimos minutos, José María Bonilla.
El cancerbero esloveno impidió que en la parte final del choque que el Rayo Vallecano pudiera al menos llevarse un merecido punto del Metropolitano. Mal juego, tres puntos que sumar en el casillero rojiblanco, piernas pesadas y un nuevo lesionado, Juanfran, que con una lesión muscular en el muslo izquierdo se tuvo que retirar en el primer tiempo ante los de Vallecas y se perderá el partido del sábado ante el Celta de Vigo.
Se fue de vacío del Metropolitano, pero los rayistas se fueron satisfechos por la gran mejora que se pudo ver en su fútbol, Carlos Sánchez Blas.
Sin puntos en el cofre, pero con magníficas sensaciones las ofrecidas en el estadio del supercampeón de Europa. El club sigue trabajando en fichajes, semana importante tras RDT y José León. Está muy cerca la cesión de Imbula, medio centro defensivo del Stoke City.
También dejaron buenas sensaciones Getafe y Leganés en los partidos que abrieron la jornada el pasado viernes, Nacho Colado.
El Getafe mejoró su imagen mostrada ante el Real Madrid para vencer al Eibar por 2-0 en lo que es su primera victoria de la temporada. Los goles, obra de viejos conocidos. Ángel abrió el marcador a los 18 minutos y Jorge Molina ya en el descuento hizo el segundo. Por su parte, el Leganés tuvo que tirar de casta para remontar el 0-2, con el que se colocó la Real Sociedad en Butarque. Nabil Elzar fue el autor de los dos goles ya en la segunda mitad.
En segunda división, derrota del Alcorcón en Málaga otra vez en los últimos minutos y esta noche a las 8 el Rayo Majadahonda debuta en casa en el Metropolitano frente a otro recién ascendido, el Real Mallorca. El técnico majariego Antonio Iriondo espera con impaciencia el momento.
Es todo nuevo para nosotros, para la Junta Directiva también. Las previsiones son imprevisibles. Primero porque estamos en agosto, segundo porque no hay rutina, todavía no hemos sabido lo que puede pasar. Pero sí, estaría muy bien que fuera mucha gente y que cada vez pues vaya más gente y sentirnos arropados, ¿no?
Al margen del fútbol, triunfo de Alejandro Valverde en la Vuelta, suspendido el Gran Premio de Gran Bretaña en motos. Rafa Nadal debuta esta próxima madrugada en el Open USA de tenis frente a Rafa Nadal y accidente que pudo ser grave pero quedó en susto de Fernando Alonso en el Gran Premio de Bélgica.
Sí, una pena, ¿no? Vi ya por el espejo retrovisor que Hülkenberg llevaba todas las ruedas bloqueadas y bueno, no tenía dónde meterme tampoco y fue una pena.
Ignacio Cerezo en la realización de sonido, Carlos Sánchez Blas en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo pueden preguntar, os lo digo todos los días. Sintonizáis Onda Madrid y en concreto el Partido de la Una. Os leemos en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna. Os escuchamos en nuestro teléfono de WhatsApp, 609-771-385. Arrancamos ya mismo.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
Desde septiembre, de 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
El partido de la una en Onda Madrid.
...22 minutos estuvo el Real Madrid por debajo en el marcador de Montilivi, los que transcurrieron entre el minuto 17 cuando marcó Borja García y el 39 en el que Sergio Ramos transformó a Lopanenka el penalti cometido por Muniesa sobre Marco Asensio. Después llegaron 3 goles más en una gran segunda parte de los blancos. Lopetegui valoró este aspecto y respondió sobre la nueva titularidad de Keylor Navas y la suplencia de Varane y de Modric.
Nos han pillado, han marcado el primer gol, han podido marcar incluso el segundo, era un momento complejo y yo creo que lo que destacaría sería la mentalidad del equipo, cómo se ha rehecho, con qué decisión y personalidad hemos ido a dar la vuelta al partido y lo hemos conseguido.
¿Podrías explicarle a la afición qué es lo que te lleva para que todavía hoy has vuelto a contar con Keylor? ¿Es para darle más confianza?
Yo tengo 2 excelentes porteros, 3 con Kiko, incluido Kiko. Muy buenas soluciones y tomaremos, y no lo vemos como un problema, lo vemos como buenas soluciones para el equipo. Iremos decidiendo en cada momento lo que consideramos oportuno, si tenemos pensado cosas y veremos cómo evolucionan y qué es lo que hacemos.
Varane ha sido suplente en los 2 últimos partidos, Luka todavía no ha sido titular en ningún partido, ¿le falta un poquito?
Bueno, es cierto que llegaron más tarde que los compañeros, aunque Varane jugó la final, es cierto, pero llegaron con el hándicap de casi 20 y pico días de diferencia con sus compañeros, pero poco a poco están entrenando, ha sido una buena semana de entrenamiento, la que viene también lo va a ser, habrá pocas semanas que podamos trabajar de esta manera y poco a poco pues seguramente irán entrando en el equipo, no tengo ninguna duda.
Flojo comienzo del Real Madrid, falto de intensidad, con un juego demasiado lento y previsible con el balón en los pies, y el Girona castigó ese flojo inicio. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿no? Ellos salieron muy intensos, como ya ocurriera la temporada pasada en Montilivi. Recordamos que el Real Madrid venía con ese precedente. La única vez que había jugado en Primera División partido de Liga había perdido el año pasado 2-1 y sabían que el equipo catalán se lo iba a poner difícil. Es cierto que también previsiblemente el fuelle a estas alturas de agosto para el Girona tampoco es el que será en octubre, en noviembre, en diciembre, y en la segunda parte lo notó el conjunto de Eusebio, pero el Real Madrid, como tú dices, salió un poco dormido, se encontró con ese 1-0 en contra y luego con algunos fallos en defensa que yo creo que ponen de manifiesto, por ejemplo, que Marcelo ayer, como ya venía demostrando en los primeros partidos oficiales de esta temporada, no está todavía en forma. Nadie duda de su calidad y de su capacidad, pero también es cierto que a día de hoy, a pesar de que él no opine lo mismo, no está en las mejores condiciones.
Marcelo, que fue sustituido, por cierto, en el partido, sobre su sustitución dijo esto Marcelo, no la entendió muy bien, aunque obviamente la acató.
Sí, me ha sorprendido, pero yo respeto las decisiones del míster, yo quería seguir, estaba bien para seguir, estoy 100%, pero respeto la decisión del míster. Bueno, entender no entiendo porque no hemos hablado sobre esto, pero como he dicho, respeto la decisión del míster. Está claro que un jugador quiere jugar siempre todo y entender no entiendo y me ha sorprendido así también, pero respeto la decisión del míster.
Explicó Lopetegui después que querían fortalecer la banda izquierda con la presencia de Portu y de Adai. Y además es que es verdad que al Real Madrid en la primera parte le crearon muchísimo peligro por esa banda izquierda, al margen de que él físicamente estaba ya bastante exhausto, ¿no?
Sí, tenía enfrente, yo lo dije ayer, le tocó bailar con la más fea o con la más guapa del Girona, en este caso Portu, que yo creo que es el futbolista más desequilibrante y más vertical que tiene el equipo catalán y le volvió a poner las cosas muy difíciles. En la segunda, evidentemente, con ese reequilibrio, recolocación que hizo Lopetegui en la defensa, Varane en el centro y Nacho al lateral izquierdo, que está bastante mejor físicamente, y luego también que Portu bajó, la cosa quedó bastante controlada.
Bueno, Keylor Navas titular, no eran pocos los que esperaban ayer a Courtois entre los palos, pero de momento Keylor, como diría Carlos Sánchez Blas, que está aquí también, buenas tardes Carlos.
Buenas tardes.
Un superviviente mantiene la titularidad.
No, y que tiene pinta y que ya por lo menos hasta el parón de selecciones llega seguro defendiendo la portería del Real Madrid, luego ya veremos, no sé. Realmente
estuvo bien Keylor, ¿eh?
Sí, sí, es verdad que el día del Getafe, la pasada jornada, apenas intervino porque no le creó problemas defensivos el Getafe al Real Madrid. Ayer sí, ayer no es que hiciera grandes paradas, salvo ya al final, en el tramo final, cuando el partido estaba decantado, pero tuvo tres o cuatro salidas, sobre todo una a Porto en aquel autopase que se hace con Carvajal, que se quedaba solo, y ahí el partido solo iba 1-2, y la verdad es que estaba muy atento, muy concentrado, muy metido. Evidentemente es una papeleta difícil, entre comillas, como hemos escuchado, para Lopetegui a la hora de tener que dejar uno fuera, pero sabe que en cualquier caso, haga lo que haga, yo creo que seguro que acierta.
Superviviente con mentalidad de acero, Blas.
Yo en esto tengo mi pedrada particular. Creo que Courtois es mejor portero en el global, pero no creo que haya tanta diferencia en agosto de 2018 entre los dos. A lo mejor la hubo hace 3-4 años. Ahora para mí no hay tanta diferencia. Y, por ejemplo, en la parcela mental creo que Keylor no tiene nada que envidiarle a Thibaut Courtois. Supongo que Courtois se hará con la titularidad, pero algunos pensaban que incluso sería para la primera jornada. Para la Supercopa no, porque no estaba inscrito. Creo que le va a costar bastante y para mí Keylor no está siendo tratado bien mediáticamente en el Madrid, porque Keylor es un gran portero. Y ahora mismo, sinceramente, le puede competir a Thibaut Courtois el número uno de la portería del Madrid.
Bueno, después de esos primeros 20-25 minutos que el Madrid salió regular, no muy concentrado, previsible con el balón en los pies, llegó el empate en el penalti de Muniesa sobre Asensio, minuto 37. A partir de ahí el Madrid cambió, y muy especialmente en la segunda parte, porque en la segunda parte el Madrid fue un equipo realmente bueno, ¿eh?
Sí, llega muy pronto además la jugada del segundo penalti del 1-2 en el minuto 6, y ahí además también Ramos toma una decisión muy de equipo, de capitán, de compañero, que es dejarle tirar el penalti a Benzema. Este año, recordemos, lanzadores de penalti, número uno Ramos, número dos Benzema, pero entienden que, bueno, le viene bien a Karim el que marque ya en la Liga, el que empiece y abra su cuenta goleadora en la Liga, teniendo en cuenta todo lo que se lleva hablando del delantero, de un posible refuerzo en la delantera, etcétera, etcétera. Y a partir del 1-2 ya el Real Madrid empieza a carburar. Le hizo otros dos, pero le pudo haber hecho pues otros dos más al Girona. Apareció Bono en un par de intervenciones buenas, Asensio bien, Bale bien, y en definitiva toda la delantera del Real Madrid se sobrepuso y, bueno, fue una remontada realmente de mérito.
Habló Karim Benzema al final del partido. Era interesante escuchar al francés que año tiene que ser más 9 que nunca. Me decías esta mañana, la cifra goleadora más importante en Liga de Benzema en su trayectoria en el Madrid son 24 goles.
Correcto.
Si firmara esos 24 esta temporada, creo que el madridismo lo firmaba, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí. Fue la temporada que empieza el Real Madrid con Rafa Benítez al frente, y además Rafa Benítez eso lo comentó de forma pública en ruedas de prensa. Le he pedido a Karim que tiene que marcar, que tiene que llegar a los 25 goles, y ese año llega a los 24 en Liga. En el total de las competiciones hizo 28, porque no marcó en Copa, no jugó en Copa, pero en la Champions solo hizo 4 goles, y como mejor registro goleador en cuanto a totalidad de competiciones hablando, desde que es futbolista del Real Madrid, de la 2011-2012, es decir, la temporada con la que ganan la Liga con Mourinho, que hizo 32 goles en todas las competiciones y 21 tantos en la Liga. Así que esa cifra es la que va a intentar Karim Benzema seguro superar.
Pues este es Benzema, más 9 que nunca en el Madrid.
La gente pide otro delantero, otro medio, otro defensor, normal, porque es Madrid, es el mejor club del mundo. Yo soy aquí, hace 10 años que estoy aquí, trabajamos para este equipo, para ganar títulos, y ya está. Este año lo sé, que yo voy a jugar más de 9 que otro año, y voy a intentar meter más goles que el año pasado. Como he dicho antes, no es solo marcar goles, pero lo sé, que este año la gente espera a yo, y a Bale y a otro, es normal, pero vamos a intentar meter muchos goles, pero el más importante es ganar partidos. Seguro que este año yo juego más de 9 de delantero, y ya está. El año pasado tenía a Chris por eso, y este año no está, entonces yo voy a hacer las cosas. Es muy importante para un delantero de jugar todo el partido siempre, porque tú puedes meter un gol al 90 minutos.
Tres goles en tres partidos oficiales lleva a Karim Benzema, que marcó uno en la Supercopa, no marcó contra el Getafe y marcó dos en el partido de ayer. Soberbia segunda parte de Asensio, ¿eh? Uh-huh. Extraordinaria segunda parte del jugador del Real Madrid.
Sí, muy activo y siempre dando todo. Cualquier pelota, bueno, que pudiera parecer que estaba perdida, como en el caso del segundo penalti, Asensio la lucha y al final es objeto del penalti de Pere Pons. Bueno, otra vez fundamental. Parece claro que Lopetegui, el bloque, por lo menos en este inicio de liga, lo tiene más o menos conformado. Y bueno, a la espera de lo que pase en las próximas jornadas, según se vayan poniendo en forma futbolistas que él entiende que todavía están cortos de preparación, como el caso de Varane o de Luka Modric, creo que va a modificar muy poquito el equipo que vimos ayer. Y Asensio, a día de hoy, para él es uno de los que, vamos, es fundamental en los tres de arriba. Eso, o que esta semana pase algo, que no sé si va a pasar en forma de fichaje o al final definitivamente se va a quedar como está.
Si no viene nadie o no viene nadie de peso, Blas, está claro que Asensio está ante la oportunidad de su vida, ¿eh?
Sí, es el giro de tuerca definitivo, ¿no? Yo creo que él lo siente, él lo anota, ¿no? Un futbolista sabe cuando no es titular indiscutible y cuando las miradas recaen sobre él, tiene más confianza, depende menos de otros jugadores que tenían mucha ascendencia en el 11 titular del Madrid y necesita esa continuidad. Yo creo que Asensio es un jugador fuera de serie, un tipo que puede alimentar los sueños de cualquier aficionado por su forma de jugar al fútbol, pero necesita lo más difícil, la regularidad, es decir, liarla día sí, día también, primera parte sí, segunda parte también, y creo que Asensio lo puede conseguir esta temporada.
Y luego Bale con espacios en la segunda mitad es un auténtico martillo, ¿eh? Tiene una velocidad endiablada.
Tremendo, sí, aparte del gol, el pase que le pone Isco es maravilloso, al hueco, al espacio, y en velocidad, lógicamente es muy difícil pararle, prácticamente no hay ningún defensor del mundo que pueda con él, pero también participó en una jugada nada más arrancar la segunda parte con un paradón de Bono, intervino también en la primera mitad en la jugada del primer penalti, es el que penetra por la banda izquierda, pone el balón para que Isco remate al palo y luego ya del rechace viene el penalti a Asensio. No, muy bien Bale, yo creo que como decía Blas, también Bale ahora se siente, cuando él ha estado bien siempre ha sido titular en este equipo, siempre condicionado por sus problemas físicos y su falta de ritmo, pero ahora yo creo que él se siente titular y no solo titular, sino que viene un poco a recoger el testigo de Cristiano Ronaldo como el futbolista más importante y franquicia de este Real Madrid.
Bueno, luego está el asunto de Modric, que va entrando poco a poco, jugó 63 minutos prórroga incluida contra el Atlético, 19 contra el Getafe, claro. 13 contra el Girona, va a acabar siendo titular, pero obviamente todavía está lejos de su
sí.
mejor nivel físico.
No, pero en esto del Toro Modric ya con Zidane ya le dosificó bastante, es decir, Modric no va a jugar 60, 50 partidos, seguramente estará o querrá a Lopetegui tenerle en perfecto estado para los momentos elegidos y los partidos más complicados contra rivales más duros, pero luego no va a tener ningún problema, yo creo que esto Modric lo asume, es decir, son 33 años y él también tiene claro que debe dosificarse.
Y luego está el asunto Vinicius, que no entró en la convocatoria del primer equipo, que jugó con el Castilla, no jugó el partido completo porque fue sustituido en la segunda parte, estuvo animoso, lógicamente no está en su hábitat natural, no conoce a sus compañeros, entró el viernes prácticamente para conocerlos por primera vez, se le vio bastante implicado con los suyos, un disparo a puerta nada más empezar, alguna arrancada. Y es interesante escuchar a Santiago Solari, el entrenador del Real Madrid Castilla. En este caso, lo importante para Solari, para el Real Madrid, es que Vinicius crezca, no lo que pueda aportar al filial del equipo blanco. Escuchamos.
Ocuparlo, acompañarlo, para generarles las mejores condiciones a un chico que acaba de llegar, que tiene 18 años y se está adaptando a un nuevo país, a una nueva ciudad, a una nueva cultura futbolística, a un nuevo idioma, a nuevos compañeros. Para que pueda desarrollar todo su potencial lo antes posible, y eso es lo que vamos a hacer, y para eso estamos todos, pero te repito, se trata de lo que nosotros podamos hacer para ayudarlo a él, para que él nos dé grandes alegrías a todo el madridismo en el futuro.
Eso es lo que dijo Solari. ¿Cómo veis el asunto Vinicius? Le falta cocción, dijo Lopetegui el pasado sábado.
No, seguro, es decir, para que juegues en el Real Madrid con 18 años tienes que tirar la puerta de una manera escandalosa, o sea, tienes que ser un Raúl y el entrenador lo tiene que ver también, claro, lógicamente, tienes que tener las agallas de hacerlo, pero también porque el futbolista demuestre que es indiscutible. Por ahí, bueno, yo realmente no sé qué es lo mejor, es decir, hay gente que aboga porque se hubiera quedado en Brasil, que hubiera sido ahí siguiendo la estela de lo que fue el año pasado, un poco la estrella del Flamengo en el último tramo de la temporada y allí evidentemente hubiera jugado sí o sí este año titular todos los partidos, casi todos. Que le hubieran cedido este año en primera a otro equipo. Realmente el Real Madrid lo que quiere Lopetegui a día de hoy es, vamos a ver, yo quiero contar con Vinicius, es decir, no sé si en octubre, en noviembre, en diciembre, en enero o en febrero. pero él tiene, por lo menos a día de hoy, la clarísima idea de contar con él. Y para ello lo que tiene o lo que quiere es una supervisión constante y que no salga del Real Madrid para poder contar con él en cuanto sea necesario y en cuanto él lo considere preciso. Y por eso se ha tomado esta decisión, porque en la mente de Lopetegui está contar con él para el primer equipo esta temporada. Lo que pasa es que quiere que se foguee y por eso ha tomado esa decisión.
Es un tema muy complicado porque es una apuesta muy fuerte del club. 45 millones de euros por un chaval muy joven. Es una apuesta a presente y futuro a corto o medio plazo muy importante. Para mí hay una diferencia con respecto a, por ejemplo, el caso de Raúl. No hablamos de Vinicius para ser titular, sino de Vinicius para aportar. Si tú me dices que el Madrid tuviera Bale, Cristiano, Benzema, Morata, te diría que Vinicius no tiene hueco. En este Madrid yo creo que Vinicius, por lo que yo le he visto, Lopetegui lo conoce mejor y está todos los días con él, creo que sí podría tener minutos en el Madrid. Y sobre todo es difícil mantener el equilibrio no emocional para el chaval que viene de jugar o viene de sentirse importante. El Madrid tiene un entorno mediático complicado y va a jugar en el Castilla con 800 aficionados. Es complicado para el chaval. Yo creo que Vinicius, hoy por hoy, sí tendría minutos en la primera plantilla del Madrid, pero es una opinión desde fuera.
Bueno, pues así está el Real Madrid. De momento ha sumado las dos primeras victorias. Un par de sonidos de la jornada. El Barça también ganó sus dos partidos. Ganó en Valladolid 0-1 el pasado sábado en un campo infame. Y Piqué no se cortó.
Si queremos vender el producto fuera, primero sería bueno que miráramos lo que tenemos aquí en casa, ¿no? Queremos ir a Estados Unidos, queremos llevar a los jugadores allí, pero luego tenemos este estado del terreno de juego que es deplorable. Es una vergüenza, o sea, el riesgo de lesión para los jugadores ya no es para jugar a fútbol o no, es para el riesgo de lesión que eso conlleva. Es vergonzoso. Espero que los responsables de esto tomen cartas en el asunto y que arreglen esto, porque hoy ha sido lamentable, la verdad.
El césped se replantó durante la semana, creo que admite poco debate. El Valladolid va a ser sancionado y era trágico ver el campo levantándose auténticas chuletas de césped en un partido de primera división.
Sí, para mí esto yo lo tengo muy claro. Se habla mucho del espectáculo y el espectáculo es importante en esto y en otras cosas, pero hay algo más importante. Digo lo mismo de Vallecas. La pena de que no se juegue el Rayo Atleti, si no se juega, no es que no se juegue el partido, sino que si se jugara, peligra la seguridad de la gente. Pues en esto digo lo mismo, peligra la integridad de los jugadores.
Ahora, en esto que dice
riesgo
Piqué,
grave de lesión.
Atisbo también una crítica clarísima hacia el presidente de la Liga, pero que va más allá del tema del césped. Es decir, tienen guardado lo del partido en Estados Unidos y van a aprovechar lo más mínimo para soltarle, que en este caso tiene toda la razón del mundo, pero lo deja claro con esto de llevar a los jugadores como si fueran mercancía, ¿no?
Y segunda frase de la jornada, la de Gallá, nada más acabar el partido Español-Valencia. El Valencia, que en dos jornadas está a 5 puntos del Real Madrid del Barcelona. Segunda parte, indigna.
El dominio del Español ha sido superior y no puede volver a ocurrir, ¿no? Esta segunda parte creo que no es digna de este equipo, que no la merecemos. Pero bueno, es un toque de atención. Sabemos que todos los rivales son difíciles en su casa y yo creo que la segunda parte no la podemos volver a repetir si queremos estar ahí arriba.
En un momento estamos con el Atlético Rayo. ¿Cómo fue ese partido? ¿Qué impresión causó el Atlético? ¿Qué impresión causó el Rayo? Lo comentamos ya.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Hoy lunes, desde las 8 menos cuarto, cerramos la jornada en Segunda División. Debut del Rayo Majadahonda en el Metropolitano con la visita del Mallorca. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
En el Summer Outlet de Ford tenemos descuentos únicos en vehículos de stock. Solo hasta fin de mes, stock. Para que te lo puedas llevar este verano, stock. Con descuentos de hasta 4.500 euros en un Ford Fiesta o hasta 7.000 en un Ford Kuga, stock. Infórmate de todos los descuentos y condiciones en Ford.es. Stock.
Una promoción que hace tiempo que no se veía. Financiando con FCE Bank. Stock.
Cuando vuelvas de vacaciones, ¿no debe faltar en tu casa?
Aperitivos Medina, los de Madrid, los de toda la vida.
Aperitivos Medina lleva 50 años ofreciéndote la máxima calidad en toda su gama de productos.
Frutos secos, clásicos y ecológicos, patatas fritas, snacks.
En cualquier momento del día, Aperitivos Medina.
Encuéntralos en todas las cadenas de distribución.
Aperitivos Medina.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más
a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Imsarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
El partido de la una en Onda Madrid.
Flojo partido el que jugó el Atlético el sábado en el Metropolitano, probablemente lastrado por el gran esfuerzo que habían supuesto los dos primeros encuentros frente a Real Madrid y Valencia. Los hinchas rojiblancos se llevaron dos alegrías, la de la fiesta final con la Supercopa como protagonista y el triunfo que les da 3 puntos por sufridos que fueran. Por supuesto que no se marcharon felices con el juego de su equipo. Simeone dejó esta sentencia al finalizar el partido sobre los halagos, las críticas y las estrellas.
No depende de nosotros. Los halagos y las críticas. Lo que depende de nosotros es no cambiar. El trabajo, la humildad, el compromiso, el trabajar, el buscar. Los halagos están porque hay buenos futbolistas, y lo repito una vez más, con muy buenos futbolistas no se hacen grandes equipos. Se hacen grandes equipos con hombres.
Griezmann volvió a ser sustituido, esta vez en el minuto 76, en Valencia lo fue en el 72, porque aún no tiene el ritmo necesario, pero así todo marcó el gol que dio el triunfo a su equipo. Un Griezmann centrado y responsabilizado en su condición de estrella indiscutible del proyecto.
Estoy muy feliz de estar aquí y voy a darlo todo por este club, por estos compañeros. Me hicieron todo para que me quedara, para que esté bien, para que esté feliz. Y ahora es a mí devolver todo ese cariño en el campo y ojalá pueda seguir siendo decisivo. Pero ahora lo más importante es el presente y he visto que la afición pues tiene mucho cariño a su número 7 y ojalá pueda seguir así.
1-0, 4 puntos en 2 jornadas, en una noche muy gris del Atlético. En el partido estuvieron tanto José María Bonilla como Blas Bonilla, un Atlético pues que dio una imagen peor, mucho peor de la que vimos en Mestalla hace unos días.
Sí, tan solo 5 días antes había jugado un partido realmente importante en Mestalla, en el arranque liguero. En Valencia dominó prácticamente todo el partido, salvo algunos minutos en la segunda parte. Fue el gran controlador y el gran dominador del choque ante el conjunto de Mestalla, pero el sábado hizo todo lo contrario. No fue capaz de superar al rival, no fue capaz de dominar el partido, salvo los primeros minutos de la segunda mitad hasta la llegada del gol de Antoine Griezmann, y a partir de ahí pues como ocurriera en la primera mitad, el juego muy previsible, muy lento y como dices tú, tal vez las piernas pesaron mucho a un equipo que está pues empezando a carburar.
Precisamente sobre eso habló Saúl, porque le comentaron por qué no tuvieron el balón para defenderse con la pelota en su poder, y aludió al cansancio.
Bueno, dependiendo de cómo estés tú de cansado, por ejemplo, ¿no? Si a veces es lo más sencillo, como tú dices, tener el balón e intentar descansar, pero si las piernas no te van, si estamos cansados, intentamos presionar, llegamos tarde, pues es mejor ir para atrás y que no nos cojan con espacios, ¿no? Pero nosotros hoy hemos conseguido 3 puntos que eran muy importantes. Es verdad que el juego no ha sido como queríamos, pero la verdad que estamos contentos por la victoria.
Y Salvador una vez más, Oblak, Bonilla, ¿eh? Salvó sí. 2 puntos con el tiro de Guas en Valencia y salvó 2 puntos también en el partido, o al menos sí, 2 puntos, dejó de perder 2 puntos, digamos, con el tiro de Sergio Moreno prácticamente cuando agonizaba el partido.
Sí, las paradas de Jan Oblak están prácticamente en los últimos minutos de cada choque. En Mestalla, en el 88, realizó una gran parada a Guas, y en el 94 otra Kevin Gameiro, y en el pasado fin de semana, en el 85, como tú bien has comentado, hizo una gran parada al debutante Sergio Moreno, que tal vez tenía que haber tenido pues esa fortuna de haber anotado un gol, porque, como decimos, el Rayo creo que fue merecedor de al menos conseguir un punto en el Metropolitano.
Y preocupante la lesión de Juanfran, que no va a estar el próximo fin de semana en Vigo frente al Celta, porque ahora mismo el Atlético tiene 16 futbolistas de campo útiles.
Así es, tiene una plantilla de 20 jugadores, se lesionó Vitolo con un esguince de rodilla, tiene una lesión muscular en el muslo izquierdo Juanfran, le va a impedir jugar en Vigo el próximo fin de semana, y van a intentar que durante el parón de selecciones se recupere Juanfran de ese problema muscular para estar apto en el regreso. Pero ahora mismo, como tú bien has comentado, con esas dos bajas, 18 jugadores, tan solo 16 de campo.
¿Qué impresión te causó Lemar, primer partido en casa del francés?
Estuvo de más a menos, estuvo muy voluntarioso y de él partieron las mejores jugadas de ataque del Atlético de Madrid ante el Rayo Vallecano, pero fue decayendo, pues al igual que decayó el equipo. Tampoco estuvo ni muy gris, pero no fue tan brillante, aunque eso sí, fue el que dio el pase del gol, porque de sus botas, de las botas de Lemar, se sacó el córner que cabeceó Savic e introdujo en la meta rayista Antoine Griezmann.
Una jugada a balón parado que le dio 3 puntos de oro al Atlético de Madrid. Enfrente un Rayo Vallecano, Blas, que mejoró notablemente su imagen con respecto a lo que vimos frente al Sevilla unos días antes.
Fantástico partido del Rayo Vallecano. Hay que medir el escenario y el rival. Y creo que el Rayo lo intentó en todo momento, fiel a su juego, sobre todo los últimos 15-20 minutos. Para mí, colosal el equipo, impidiendo al Atleti incluso que enlazara 3-4 pases, llegando a la portería de Oblak y en el estadio, dejando la sensación de que merecía empatar el partido e iba a tener oportunidades para hacerlo. Mitchell, el comandante, muy satisfecho porque el equipo de un domingo a un sábado parecía otro completamente diferente para bien.
No nos hemos llevado un resultado que en los últimos minutos podíamos haber empatado, pero bueno, satisfecho porque el equipo ha entendido lo que había que trabajar hoy aquí, lo que había que sufrir. Y cuando tuviéramos la opción, aprovecharla. Hemos tenido las ocasiones, pero no hemos aprovechado esa opción.
Acabó muy bien, sobre todo, el partido del Rayo, encerrando prácticamente al Atlético en el último cuarto de hora.
Sí, y con jugadores en un nivel extraordinario. Jordi Amat y Abdullah llevan muy bien atrás. Álex Moreno creciendo mucho y jugando ya más adelantado como le gusta a él. Cambió todo el medio campo en la zona de maquinistas. Mitchell, en la segunda parte, optó por Medrán y Pozo y creció mucho el equipo con posesión de balón. Bueno, yo creo que un buen partido del Rayo que le tiene que servir ya con todos los fichajes integrados para el, digamos, después del parón y ya antes del parón, por ejemplo, con Raúl de Tomás, que si hubiera estado en el Metropolitano, a lo mejor otro gallo hubiera cantado. Ya digo, un equipo que se va fortaleciendo, pero que a día de hoy es el vicecolista junto a Eibar, 0 puntos, y eso es lo que vale a la hora de salvarse en Primera División.
Hablemos de futuro, a puntito de llegar, Imbula, un medio centro belga.
Gianelli Imbula, belga, 25 años, perfil diferente a Fran Beltrán, esto lo tiene que tener muy claro la gente. El Rayo va a intentar fichar a otro mediocentro al margen de Imbula, es todocampista, defensivo, muy fuerte, pero no tiene las condiciones con el balón del pequeño jugador que milita en el Celta de Vigo. Ha jugado en el Marsella, en el Oporto, en el Stoke City y en el Toulouse, y tiene también el pasaporte francés y de la República Democrática del Congo. Cedido por un año, y hablamos de un jugador importante, para mí buena operación de Coveño si la cierra, porque Del Toro llegó a pagar el Oporto al Marsella 20 millones de euros por este fichaje hace 3 años. Busca el Rayo un portero, bien colocado Dimitrievski, que no fue convocado con el Nastic, y además otro delantero, otro mediocampista, eso de momento. Y no me extrañaría que si pudieran y lo tienen a tiro, firmen a un jugador de banda.
Y en el fin de semana, recordemos, ha llegado un nuevo central, el quinto de la plantilla, José León.
Una operación extraña, ¿eh? José León, el capitán del Castilla, 23 años, zurdo, no ha jugado en segunda división, no ha jugado en primera división, 14 años en la fábrica del Real Madrid, una cesión a la Cultural Leonesa casi testimonial porque estuvo lesionado. Me extraña mucho este fichaje, lo tengo que decir honestamente, pero va a formar parte de la primera plantilla. Le ha firmado el Rayo 2 temporadas hasta 2020.
No le vendría algún refuerzo más al Atlético Bonilla, pero el tope salarial lo hace imposible.
Sí, prácticamente imposible. Ahora mismo todas las miradas están puestas en Felipe Luis. Quedan 5 días por delante, hasta el próximo viernes, para que concluya el mercado, y todos los ojos están pendientes de Felipe Luis y su posible salida al Paris Saint-Germain. Cuanto más pasan las horas, parece más difícil que el futbolista brasileño pueda dejar el Atlético.
Tan verdad es que el Atlético tiene una gran plantilla, como que es una plantilla corta. Esperemos que las lesiones no se ceben con el equipo rojiblanco. ¿Y qué pasa con el estadio de Vallecas? Porque hoy expira el plazo que pusieron las peñas, Blas.
Sí, no hay mucha confianza en el seno de las peñas de una respuesta positiva del club. Tiene un informe Raúl Martín Presa que le presentó Fernando López, la persona que hace de enlace entre el club y los aficionados. Las peñas dieron de plazo hasta hoy, durante el día esperan una respuesta por parte de la entidad y paralelamente la comunidad está intentando acondicionar el estadio para que se juegue el Rayo Atleti. ¿Quiere garantizar la seguridad? Evidentemente creo que el partido se va a jugar, pero también creo que los aficionados del Rayo no van a quedar conformes con la respuesta de la entidad.
Vamos con el Getafe y con el Leganés, que fueron los que abrieron esta jornada. Primera victoria del Getafe en la temporada, 2-0 frente al Eibar en el Coliseo. Marcaron Ángel y Jorge Molina, el ariete canario que la temporada pasada, recordemos, hizo 13 goles en 33 partidos, anotó su primer tanto de la campaña. Ángel tiene claro que de Getafe no se mueve por muchas ofertas que le lleguen.
Sí, bueno, de momento estoy muy feliz aquí, yo ya lo dije yo en un primer momento. Soy muy feliz en Getafe, soy muy, muy feliz en Madrid, tanto mi familia como yo estamos muy contentos de estar aquí y la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento al Getafe por confiar en mí el año pasado y la verdad que a día de hoy, como tú dices, pues han llegado ofertas, sobre todo del extranjero y bueno, he decidido pues seguir aquí y es porque estoy muy contento y muy feliz.
Ángel y Jaime Mata fueron titulares, Bordalás jugó con dos puntas, de hecho introdujo 4 cambios con respecto al partido del Bernabéu, un achocolado.
Así es, aparte de esos que ya has comentado, de Ángel y Mata, también hizo cambios en defensa. Antunes entró en el lateral izquierdo por el uruguayo Cabrera y Gaku dejó su puesto en el centro del campo con relación al partido ante el Real Madrid a Iván Alejo.
Estuvo muy elogioso Bordalás con los delanteros que intervinieron en el partido. El único que todavía no ha debutado es Guardiola, Sergio Guardiola.
Sí, Sergio Guardiola, hay que decir que tuvo una lesión en pretemporada y que lógicamente retrasó la preparación con respecto a sus compañeros y por tanto todavía no ha debutado, aunque poco a poco va a ir entrando. Es un hombre que también tiene mucho gol, al igual que Mata. En la temporada pasada 22 goles en el Córdoba. Pero bueno, ya los delanteros muy contentos Bordalás con la parte atacante, tiene 4 hombres, ahí se podemos meter también a Mata, Sequindo, con los fichajes de Mata y sobre todo de Guardiola. Y hay que decir que ya han visto goles 2, los viejos conocidos, tanto Ángel como Jorge Molina, y dice Bordalás que está contento con esa alternancia y esa competencia que va a haber en la parte.
Jaime Mata, que tiene una semana especial porque el viernes el Getafe recibe al Valladolid, el equipo en el que jugó precisamente Mata. Ignasi Miquel estaba con molestias, pero se espera que pueda estar disponible en el partido del próximo miércoles, del viernes, perdón. Una mejora general del equipo, una plantilla incompleta, porque todavía necesita al menos un fichaje el conjunto azulón.
Sí, sobre todo en el centro del campo. Hay que recordar que Markel Vergara está lesionado con esa fractura de húmero que se hizo ante el Boavista, que el otro día en el partido ante el Eibar, Mauro Arambarri tuvo problemas, dio un susto, se quedó todo en un susto y por tanto Bordalás, que da una importancia primordial al centro del campo, quiere un hombre más en ese centro del campo azulón. Vamos a ver estos días, quedan todavía 5 días para el fichaje, pero él ha pedido un fichaje y en el Getafe se está trabajando.
Mañana va a ser presentado Fulquier, que ha sido la última incorporación del Getafe.
Sí, jugador francés de 25 años, posición natural lateral derecho, aunque puede jugar también en la izquierda y como extremo derecho, un futbolista que ha jugado ya en varias ligas europeas, llega cedido por el Watford inglés, que ya la temporada pasada le cedió al Estrasburgo francés, donde disputó 19 partidos. Tiene experiencia en la Liga Española, algo que había pedido expreso José Bordalás, ya que jugó 4 temporadas en el Granada, incluso marcó un gol. Es una competencia para Damián Suárez, que el uruguayo no tenía ahora en la plantilla.
Y de hecho, en el lateral izquierdo está Antunes y está Cabrera, que es un central reconvertido que puede jugar en esa demarcación. Y la obsesión de Bordalás, ganar el viernes, sumar todos los partidos de 3-3 en casa.
Sí, quiere que el Coliseo sea un fortín. Lo ha dicho muchas veces, que las ligas en septiembre hay que ganarlas en casa, no se puede perder ni un punto, hay que sumar todos los que se pueda. Ya sumó los primeros 3 con una mejora de juego con respecto a Real Madrid ante el Eibar y el próximo viernes, otra vez en viernes, ante el Valladolid, un equipo recién ascendido, pues quiere que se quede otra vez de los 3 puntos en casa.
El Leganés tiene menos puntos que méritos ha contraído, está transmitiendo buenas sensaciones, aunque solo tiene un punto en su casillero. El viernes pasado ya perdía 0-2 en el minuto 17. Pero remontó, Blas.
Sí, pudo ser mejor y pudo ser peor también, porque con 0-2 es complicado levantar un partido en primera división. Para mí, soberbio Leganés en la segunda parte, de lo mejor que recuerdo en el Estadio Municipal de Butarque, incluyendo los 2 años de Garitano en el banquillo local. Creo que la gente se va a divertir en Butarque, le gusta jugar al fútbol a Pellegrino y tiene mucha materia para hacerlo, sobre todo arriba. Pero al final, 1 punto de 6... Y encima viene el Estadio Santiago Bernabéu antes del parón. Lo natural sería quedarse con 1 de 9 en este amanecer de la temporada. Ezequiel no se ha entrenado esta mañana con molestias. Raúl García también fuera del equipo. Gabriel Pires en Lisboa a punto de firmar su traspaso al Benfica. Aproximadamente 10 millones de euros para el Leganés. Un Leganés del Toro que está en el mercado, que está a punto de cerrar a Lunin. Es cuestión de detalles y seguramente de horas. Y que va a buscar otro jugador de perfil ofensivo para completar una plantilla que más allá de los resultados, yo creo que convence a Chema Indias y va a enamorar al público del Estadio Municipal de Butarque.
Entonces hablamos de un portero Lunin y de un futbolista para sustituir a Gabriel como mínimo.
Sin duda, eso como mínimo, y yo creo que podría llegar algo más. De aquí al viernes va a haber muchos movimientos. El Leganés ha apostado fuerte arriba, pagando traspasos. Tiene una plantilla muy amplia. Por ejemplo, Carrillo no ha marcado ningún gol, pero para mí ha jugado muy bien y creo que lo va a hacer bien esta temporada. Michael Santos, gente como Arnaiz, que todavía no ha debutado, Enesiri, Roland, que se estrenó el otro día. Ya digo, buenas sensaciones y va a completar una plantilla importante, pero que la gente tenga paciencia porque lo normal es ponerse con uno de nueve en este comienzo de campaña.
Sí, claro, porque viene el Bernabéu, que es una visita realmente complicada, el partido el sábado por la noche, ¿no?
Sí, 45 euros las entradas para la del Leganés, 40 pagó la gente del Rayo en el Metropolitano, aquí se nota que es primera división, los que quieran estar en el Bernabéu el sábado 8:45, 45 euros desde lo más alto del fondo norte.
Vamos con la segunda división. En segunda, el Alcorcón volvió a dejarse puntos en los últimos minutos. En la primera jornada se dejó dos en el minuto 92 con un golazo de Andrés Sousa. Y en la segunda, un gol de Blanco en el 83 dejó a los alfareros con la alforja vacía. Total, dos jornadas, un punto. Y esta tarde, el Rayo Majadahonda debuta en casa a las 8 en el Metropolitano frente al Mallorca. Así ve el debut su técnico Antonio Iriondo.
Nunca más vamos a volver a jugar nuestro primer partido en casa, en nuestro debut en segunda división. Jugaremos otras cosas, pero esta no, y por lo tanto es muy importante. Es un sueño que se está cumpliendo y hay que seguir soñando.
1:44 de la tarde, nos escucha el presidente del Rayo Majadahonda, Enrique Bedia. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que con un cosquilleo fuera de lo normal, el día del debut en casa en segunda división, ¿no?
Pues sí, pero no solamente por lo que es lo deportivo, sino todo lo que es la infraestructura. El estar pendiente de todo el campo, cuando no es el tuyo, pues todo, una cierta ansiedad por todo lo que significa esto. Tanto lo deportivo como lo organizativo, la infraestructura, todo eso es complicado, pero bueno, vamos adelante con todo.
¿Estáis ya en los 1.800 socios, más o menos?
Sí, bueno, no sé si ya podemos decirlo de los 1.800. Hemos pasado a los 1.700, ahí uh-huh. Eso sí te lo confirmo. Ahora llegar a los 1.800 no sé, porque es un goteo despacito.
Uh-huh. Si se puede decir, que no sé si se puede, ¿qué presupuesto tiene el Rayo Majadahonda para esta temporada, Enrique?
Bueno, pues no es que yo si lo supiera te lo diría exactamente, pero es que estamos todavía... Lo que hemos hecho es un proyecto de presupuesto que hemos presentado a la Liga, ¿me entiendes? Que uh-huh. Está... pues rondando más o menos los 6 o 7 millones de euros, 6 millones, 7 millones de euros, uh-huh. Pero no es el presupuesto definitivo, porque el presupuesto definitivo tenemos que ajustar todavía muchas cosas, ¿sabes?
Hay que decir que esta tarde creo que solo se abre el anillo inferior del Metropolitano, obviamente. ¿Cuánta gente calculáis que pueda haber en el campo hoy?
Bueno, tampoco lo del anillo inferior es...
O una parte exagerado. Incluso, ¿no? Una parte, ¿no?
Una parte, lo que es enfrente de la tribuna principal, bueno, uh-huh. Por llamarlo un lateral, vaya.
Lo que ven las cámaras, más o menos, ¿no?
Lo que ven las cámaras, sí, el tío de cámara, para que aquello esté un poco más presentable, porque claro, un campazo como es ese, con nuestra afición, aunque sea, pues fíjate, 1.800 incluso, estamos dando por una entrada o dos para que vaya más gente hoy, porque en Madrid la gente de baja donde hay mucha gente de vacaciones. Estás hablando de 3.000 personas. 3.000 personas en ese solamente graderío de enfrente caben 5.800, ¿verdad? Uh-huh. Que es muy complicado. O sea, que es solamente la parte central de ese anillo, la parte central de frente de la tribuna.
Bueno, y en lo deportivo, el equipo dio buena impresión en la segunda parte en Zaragoza. Parece claro que no va a ser el caramelito que algunos pensaban, y por lo menos el equipo va a competir. Eso está claro, ¿no?
No, eso está claro, sí, sí. Además, yo tengo mucha confianza en el míster y en el proyecto, que ha hecho un equipo a su estilo, evidentemente con nuestras posibilidades económicas, que no son importantes, pero tenemos un equipo que está cogiendo los fundamentos de Antonio, y Antonio es un entrenador que ya conocéis todos, de que jugamos muy bien al fútbol y da gusto verle jugar, y él dice que jugando bien se ganan más partidos en una competición a largo recorrido, ¿no? En una copa te puede eliminar a la primera, pero en una liga de tantos partidos, de 48 partidos, pues se puede, jugando bien, se consiguen más puntos que jugando mal.
Bueno, primero van a jugar los dos equipos campeones de segunda vez la pasada temporada, los que jugaron la final, y luego, Enrique, nos cuentan que esta mañana, por ejemplo, el club es una locura, que la gente está, sí. Si se me permite el término coloquial, volada, ¿no?, con todo esto, que no se puede disfrutar porque no hay tiempo organizativamente. Pero sí le pido que se pare un momento a la 1:47 en la antena de Onda Madrid, usted que es un hombre de fútbol ya veterano,
sí.
se imagine el Metropolitano, el Rayo Majadahonda en segunda división, esto de alucinar.
De alucinar, claro. Estoy alucinando desde que nos dijo Miguel Ángel que podíamos contar con su campo. Eso es un sueño. Estamos hablando del mejor campo de España, yo creo. ¿Tienes? El que donde se va a jugar la final de la Champions el año que viene. Uh-huh. Un equipo como el nuestro, que hace 4 años estábamos en tercera división, ¿eh? Entonces, pues claro que es un sueño. Lo que pasa es que se ha hecho realidad, ya ha dejado de ser un sueño.
Efectivamente, es una realidad. ¿Qué precio tienen las entradas hoy, Enrique?
Pues mira, las de hoy, que van a ser así toda la temporada, pues hemos puesto 25 euros para el público en general y luego 10 euros para los socios del Atlético de Madrid, uh-huh. que es simplemente lo que necesitamos para los gastos que ocasiona la gente que va, porque el campo hay que abrirlo en función del número de personas que lleguen. Claro, no es lo mismo abrir una grada que abrir tres. Ahí lleva mucho personal de seguridad, mucho personal de porteros. Y luego, claro, que luego hay que limpiar ese campo. Nosotros no tenemos que dejar limpiar. Y esta cantidad que le pedimos a la gente es simplemente para cubrir gastos. A mí me gustaría que al final de temporada no nos hubiera costado nada el estar en el... No era nada en las taquillas, pero tampoco nos cueste mucho estar en el Wanda.
¿Cuándo calculáis que podréis jugar en vuestro propio campo? ¿Cuándo será posible eso?
Bueno, esa es una pregunta del millón. Yo lo que te puedo decir es que como hemos llegado a un acuerdo, que eso es muy importante para los dos clubes, de que la obra la va a dirigir, lógicamente, el que es ahora mismo tiene la titularidad del estadio, que es el Atlético de Madrid, y lo van a hacer sus contactos y su constructora, uh-huh. pues entiendo yo que la cosa va a ir deprisa, porque también entiendo que el Atlético de Madrid estará deseando que esta provisionalidad de jugar en el Wanda se acabe lo antes posible, porque es un trastorno también para ellos, ¿no? Entonces, no lo sé, yo calculo que como estamos ahora con los proyectos, yo creo que, y en agosto sabes que España es como si agosto no existiera, pues ahora en septiembre empezarán las obras, y cuando se termine, yo desde luego...
¿Crees que para Navidad o
no? Noviembre, diciembre, por ahí.
Diciembre, aproximadamente. Bueno, a todo el mundo
pero
le gusta...
Vamos a jugar el 80% de la primera vuelta.
A todo el mundo le gusta estar en su propio estadio, aunque evidentemente el Wanda Metropolitano es un campazo y jugar ahí pues también es un atractivo para todos. Y mañana, si contamos un Rayo Majadahonda 2 Mallorca 1, pues lo firmamos ahora mismo, ¿no?
Bueno, claro. Son los primeros de allí, porque empezar en casa ganando sería pues un sueño. El partido último que jugamos con ellos de la Supercopa esa, o quien era el campeón de la segunda, porque eran dos equipos que no tienen nada que ver con los de hoy. O sea, claro. Son plantillas completamente diferentes. De los chicos, hablo de la nuestra, que es la que conozco, sí. Pues de los que jugaron ese partido contra el Mallorca a primeros de junio, pues me parece que van a estar hoy sobre el terreno 2 o 3, nada más.
Pues el partido es esta noche a las 8 en el Metropolitano. Lo contamos aquí en directo en la sintonía de Onda Madrid a partir de las 8:45. Enrique Bedia, presidente del Rayo Majadahonda. Mucha suerte, un abrazo.
Un abrazo a vosotros, muchas gracias.
Vamos con el Territorio Madrid al tanto. Ya hablábamos antes del Real Madrid-Castilla, que le ganó 2-0 a Las Palmas Atlético, con un gol de Seoane tras un gran pase de Sergio Sánchez y con un golazo de Franchu para poner el 2-0 para el equipo de Solari. ¿Y en el resto de partidos qué, Blas?
Bueno, el único madrileño que ganó, además del Castilla, el Fuenlabrada. ¿Y de qué manera? Porque es el primer líder del grupo primero de Segunda División B. 5-1 contra el Salmantino. 2 de Borja Lázaro y marcó Cata Díaz, que no anotaba desde el año 2011, una diana cuando militaba en el Getafe. Es un proyecto ambicioso, cambio, transición complicada después de las dos últimas temporadas con Mere, nuestro gaditano, que lo conocimos la pasada semana y lo presentamos aquí en el partido de la una, así de satisfecho, pero con el freno de mano echado.
Están contentos, pero es una alegría contenida, ¿vale? Porque creo que la victoria no es muy positiva, pero además no nos da otro matiz positivo, que es que hay margen de mejora. Y conseguir un 5-1 y saber que hay un margen de mejora grande, pues te hace estar muy satisfecho.
Ganó el Fuenlabrada y todo lo demás empates. Inter 2, Fabril 2, estreno del equipo de Boadilla en la categoría. Valladolid B 2, Sanse 2, golazo de Andy de falta directa y gol de Cristian Perales en el 93 para igualar el partido. Navalcarnero 1, Coruso 0, se dejó empatar el conjunto madrileño. Y gran partido que vimos en la otra, Adar B 1, Atlético de Madrid B 1. Óscar Fernández, se llama el técnico local, Óscar Fernández el visitante, primero el del Adar B, luego el del Atleti.
Lo que sí te digo es que somos ambiciosos, como hemos sido siempre en Adarve, y nunca miramos hacia atrás. En Adarve, como dice el presi, siempre esto es una aventura, y la aventura es mirar hacia adelante y continuar con este gen.
Ha sido una pena, porque cuando teníamos el partido más cerca nos hemos vuelto, es un filial loco, que cometía muchos errores y ellos nos han embotellado, y la verdad es que, bueno, pues hay que dar por bueno el punto, ¿no?
Cuando el fútbol modesto arranca, no para, no se detiene. Atención, a la próxima semana tenemos un Sanse Inter, derbi madrileño, y tenemos un derbi de filiales en el Cerro del Espino, Atlético de Madrid B, Real Madrid Castilla.
Es el partido más importante, sin duda, de la jornada, o al menos el más llamativo. Y también comenzó la competición en el grupo séptimo de tercera, el grupo de los madrileños.
Primer líder, un modesto, el de Fuencarral, Santa Ana, que ganó al actual campeón de la Copa Federación de Madrid, el Alcor B, en Santo Domingo, 0-3. Victorias de recién ascendidos como el Vicálvaro y el Carabanchel. Y una lucha bonita en la tabla goleadora desde el principio. 5 futbolistas hicieron doblete: Hugo Duro del Getafe B, ya lo conocemos, Hielos del Parla, Samu del Vicálvaro, Jacobo del Lega B y Carrasco del filial del Rayo Vallecano. Va a estar bonita la tercera, ya de hecho está bonita la tercera.
Hasta aquí el fútbol, vamos con el motor. Teníamos cita doble en el mundo del motor, tanto motos como coches. Al final se quedó en cita única, ahora lo explicamos. Comenzamos por los coches. Circuito de Spa-Francorchamps, Gran Premio de Bélgica. Espeluznante accidente de Fernando Alonso con un golpe que le propina a Hülkenberg. Esto es lo que decía Alonso.
Frustración, ¿no? Porque, bueno, un poco como en el 2012 también, ¿no? Tú haces una salida y por detrás vienen y te llevan por delante, ¿no? En aquella ocasión... Creo que fue una penalización de una carrera, ¿no?, a Grosjean. Veremos lo que deciden los comisarios, si deciden algo. Nadie lo hace aposta, lógicamente, pero hay que saber hacer salidas también.
Pues decidieron penalizarle con 10 posiciones de retraso, que serán las que haya que aplicar en el Gran Premio de Monza, la siguiente carrera. Nos escucha Juanma Fernández, el director de Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
Pudo ser una auténtica desgracia, ¿eh?
Absolutamente. Yo creo que la noticia positiva es ver qué sea lo que es muy feo, la verdad. Pues ha hecho su función y ha permitido que Leclerc no tuviera ningún problema, porque, madre mía, vaya vuelo de Fernando Alonso por encima del piloto, en este caso de Sauber, muy peligroso y pudo ser absolutamente lamentable. También en cuanto a posiciones de la parrilla, no hubo que lamentar que los grandes favoritos se vieran implicados, y eso permitió pues que al final Vettel, en un fin de semana en el que Ferrari ha sido muy superior, recortara diferencias con Lewis Hamilton, quien sigue siendo el líder, con 17 puntos de diferencia sobre el piloto alemán.
Explícame esta circunstancia porque no la entiendo. Alonso tal vez tenga que cambiar su motor para el siguiente Gran Premio. Si lo cambia, tiene que salir el último en la parrilla. Y sin embargo, Hülkenberg solo va a ser sancionado con 10 posiciones. Va a salir por delante de Alonso. Me parece injusto.
Efectivamente, y más teniendo en cuenta, se refería yo a Fernando Alonso en 2012, donde incluso Grosjean fue sancionado con no poder disputar la carrera. En este caso es que además son más de 1,5 millones de euros lo que ha ocasionado el accidente de Hülkenberg en daños sobre el resto de coches. En el caso de Fernando Alonso, probablemente tenga que cambiar motor, saldría último, y Hülkenberg solo con 10 posiciones de penalización, que además había cambiado motor para esta carrera. Es incomprensible un piloto como Hülkenberg, con la experiencia que tiene, que ocasionaría este accidente, que es del todo inadmisible.
Por lo demás, Ferrari está que se sale ahora mismo.
Absolutamente, es el coche más fuerte, lo ha demostrado también ahora por motor en un circuito que lo requería en Spa, es el máximo favorito el próximo fin de semana en casa, en Monza, y solo Lewis Hamilton, que es yo creo que el mejor piloto de la parrilla, podría evitar que Sebastian Vettel fuera campeón por quinta ocasión. En este caso, en el duelo, 17 puntos de diferencia a favor del piloto inglés todavía.
Y en motos, Gran Premio de Gran Bretaña, circuito de Silverstone, al final no hubo carrera por la lluvia, así lo explicaba Jorge Lorenzo.
Sí, exacto, un asfalto normal, con buen drenaje en condiciones de agua, se hubiese realizado la carrera perfectamente, porque la cantidad de lluvia no era increíble. Había bastante lluvia, pero no era un diluvio universal, pero ha habido este error de asfaltado, y a ver si en el futuro lo solucionan para que no vuelva a ocurrir.
Increíble que pase esto en el Mundial de Motociclismo, Juanma, ¿eh?
Totalmente. Hay que resaltar lo primero, que es lamentable y chabucero que el resaltado de Silverstone, que ha costado más de 2 millones, que no solo lo hayan dejado peor que estaba el año pasado, sino que además drena menos agua. Y esto, pues al final, en una zona que ocasiona más de 260 días de lluvia, pues imagínate, propicia al mayor enemigo para el motociclismo, que es el aquaplaning, producto del cual se produjo además el grave accidente de Tito Rabat, que fue atropellado al caerle en la moto.
Triple fractura.
Triple fractura, efectivamente, fue operado en Coventry y fémur, tibia y peroné, increíble, ¿no? Se recupera ya en el hospital, le hemos visto incluso poder caminar con un andador, esperemos que esté recuperado, pero sin duda podría haber sido muy, muy, muy grave. Los pilotos al final se reunieron y todos, salvo Miller, decidieron no correr. Prevaleció la opinión de los pilotos, era muy peligroso haber corrido ayer.
Gracias, Juanma, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Vamos con la Vuelta a España. Como Benjamin Button, Alejandro Valverde, cada vez más joven, 38 años y ganó en la etapa de ayer. Bonilla.
Sí, se impuso en la meta inédita del Caminito del Rey en la segunda etapa de la Vuelta. Ganó a Kwiatkowski, que es en el sprint final y se sitúa segundo en la general tras el polaco del Sky. Está Valverde a 14 segundos de Kwiatkowski. El quinto es Jon Izagirre a 30 y Nairo Quintana a noveno a 33 segundos. Y como tú bien has comentado, 38 años, parece un auténtico chaval. Recordemos que se cayó en el prólogo del Tour del 2017, que estuvo 7 meses en el dique seco y que regresó este año para ganar, por ejemplo. Nada más comenzar a competir, ganó la Vuelta y 2 etapas de la Comunidad Valenciana o el Tour de Abu Dhabi y 1 etapa. Lleva ya 12 triunfos en lo que llevamos de temporada. Y él sigue paso a paso, porque el murciano, evidentemente, no se va a quedar en intentar conseguir tan solo la etapa de ayer.
Bueno, de momento ya tengo un objetivo cumplido, que era conseguir una victoria, y bueno, ahora vamos a ir día a día. La verdad que hemos empezado muy bien y paso a paso.
Pues hoy tercera etapa entre Mijas y Alaurín de la Torre, de 178 kilómetros, con un puerto de primera y otro de tercera, este último a 98 kilómetros de la meta.
Así está, por tanto, la Vuelta Ciclista España. Alejandro Valverde, primera victoria de un español en nuestra propia ronda. Y además de eso, hoy comienza el Open de los Estados Unidos de tenis, la cita más importante, la de Rafa Nadal, el número uno mundial, que hoy juega frente a David Ferrer. Es el último Open de los Estados Unidos para el bueno de David, que lo ve como un premio a su carrera.
Bueno, contento de volver a estar aquí y sobre todo pues sí, va a ser mi último US Open, sin duda, pero bien, tengo la suerte de que voy a jugar contra Rafa, voy a jugar en una pista central, así que ha sido un premio.
A las 2:30 de la madrugada aproximadamente jugará Rafa Nadal contra David Ferrer, ya por tanto en la jornada de martes. Antes participarán Ramos, Bautista, Feliciano contra Verdasco, Garbiñe Muguruza, Carballés, Lara Arruabarrena, Robredo y Sorribes. Participación múltiple, por tanto, de los nuestros en este torneo de Grand Slam. Nos vamos con el tenis, os quedáis en la mejor de las compañías, la de la radio, la de los servicios informativos, con Patricia Fernández. Ahí os cuenta Carlos Sánchez Blas. Laura está de vacaciones. Nos lo contará ella hoy, lo contará Carlos Sánchez Blas, la última hora del deporte. Volvemos mañana a la 1. Adiós.